Ingrávidos, Juanjo López.
Buenas, viernes, 7:30 de la tarde, ya estamos en Radio Marca en Ingrávidos, vuestro programa de trail running, montaña y aventura, un viernes de nuevo especial por las circunstancias que nos rodean a todos, pero no queremos transmitir un mensaje negativo, que para eso ya tenemos el resto del día. Vamos a intentar evadirnos un poquito de toda esta crisis del coronavirus que nos rodea en todos los aspectos de la sociedad. Y lo primero, como siempre, daros las gracias por los números de la pasada semana. Es verdad que ya no estáis escuchando el programa en muchos casos entrenando porque no podemos salir al monte. Quédate en casa, recuerda ese mensaje también que nos lanzó la doctora Raquel Blasco la semana pasada con ese proyecto desde Médicos Solidarios, en el que se están sumando, en el que tenéis una plataforma para preguntar todas las dudas que podéis tener de salud actualmente. Ya sabéis que nos podéis escuchar en el podcast, recordar el programa. También escuchamos a Pablo Villa en un mensaje que él mismo renunciaba a entrenar ahora mismo, ponía prácticamente toda la temporada en blanco porque consideraba que ahora mismo es mucho más importante otros temas al margen del deporte. Y por supuesto, pues en nuestro tiempo de opinión, en el que ya Andrés García de Grupo Marca pues nos hablaba de que se iban a suspender los Juegos Olímpicos y cómo iba a afectar eso al mundo del deporte. Seguimos luchando a través de las redes, queremos entretener, haceros disfrutar e intentar que os evadáis un poquito. Dani Sanabria, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanjo? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo llevas la semana?
Bueno, pues he metido en casa y he salido una vez para hacer la compra y nada más. La verdad es que a mí me cuesta lo de hacer deporte en casa, me cuesta. Mira que al principio sí que hacía alguna cosita, algún ejercicio, pero ya llevo unos días que no me muevo, No vamos a engañarnos.
Bueno, yo te recomiendo que te quedes a la segunda parte del programa, que vamos a tener a la psicóloga Elena Santos, psicóloga de Pablo Villa, entre otros, y creo que te va a venir muy bien, porque viendo los vídeos que estás colgando a las redes sociales, yo creo que es momento que te quedes, escuches y tomes nota,
Sí, sí, sí. Mira, para hacer deporte no tengo ganas, pero para hacer el idiota de vez en cuando por ahí, pues sí, para eso sí saco tiempo, sí.
Bueno, el ingenio, luego lo hablamos en el tiempo de opinión, pero el ingenio está saliendo en redes sociales cada día. En eso no nos gana nadie. Vamos con la noticia de la semana.
No te pierdas el trivial de Racetick a partir del próximo lunes y gana dorsales gratuitos para tus siguientes desafíos. Para participar, solo tienes que seguirles en Instagram, @Racetick, y ser el más rápido en contestar las preguntas. Participa gratis y convierte en dinero tus conocimientos sobre deporte. Recuerda, a partir del lunes en el Instagram de Racetick.
Leemos en Sport Life esta semana el Lurbe, la marca deportiva, de fabricar nuestros calcetines o camisetas a material de uso sanitario en tiempo récord. Buena noticia. Javier Lurbe, muy buenas, bienvenido a Radio Marca.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Sabemos que son tiempos complicados para todos los sectores, el vuestro también, pero en este caso, contándonos un poquito cómo redirigís esa empresa también dedicada al textil deportivo para hacer pues material sanitario en este caso.
Sí, bueno, ha sido, bueno, conforme se iban acercando las fechas, estábamos viendo que la cosa se iba complicando. Nosotros somos una empresa familiar cuyo todos nuestros productos los fabricamos en nuestras instalaciones. No dependemos de nadie en lo que es el proceso de producción. Y tenemos como dos líneas de negocio, que es una es la deportiva y otra es la sanitaria. Entonces, una tecnología que nosotros tenemos desde 2013 y que estamos utilizando en los calcetines así un poco más famosos nuestros, los modelos más importantes, sí, de deportivos, también pues bueno, parte de esa tecnología la usamos en una marca sanitaria también. Bueno, y llegando ya a fechas ya muy cercanas a todo esto, estuvimos hablando con la plantilla, con el personal, de intentar que íbamos a hacer un cambio de usar nuestro tejido que usamos para los calcetines, para intentar proteger lo que es el rostro de los sanitarios, intentar sacar pues eso, lo que son mascarillas protectoras y lo que son también una balaclava que también cubre toda la cabeza y todo para que los sanitarios, con sus máscaras, EPIs y toda la intervención que tienen en las UCIs, pudieran estar protegidos, y nuestro tejido sabemos que es muy válido para el cuidado de la piel. Entonces nos pusimos en marcha hace dos fines de semana a intentar desarrollar producto en máquina, y estamos durante la semana siguiente, que fue la semana pasada, desarrollamos sí. unos test en hospitales y funcionaba. Y entonces decidimos cambiar la producción total.
¿Qué es lo que os mostraban, os requerían un poco desde los sanitarios? Es decir, una vez que habéis hecho la prueba y habéis demostrado que es lo que estáis produciendo sirve,
sí,
de
claro,
alguna manera para la contención, claro, ¿qué es lo que os solicitan o qué es lo que os piden?
Sí, pues bueno, ellos el principal problema que están teniendo es que, como el uso de mascarillas, el uso de hay un sistema de protección que usan para las cabezas con un metraquilato que les va tapando, el uso de guantes, claro, todo este uso que normalmente pues ellos lo usaban ciertas horas, ahora se están usando durante toda la jornada, también se están alargando mucho los turnos, sabemos lo que está pasando, que tampoco están teniendo un material suficiente, entonces están usando mucho más tiempo el material que deberían de ser reutilizable unas cuantas horas, lo están usando hasta incluso varios días. Entonces lo que está ocurriendo ahí, lo que les está ocurriendo es que se están llagando la cara y están teniendo problemas también en las manos, también por el uso de los guantes durante estas horas que estaba comentando. Y entonces lo que intentamos nosotros es proteger, meter una capa en contacto con la piel, con nuestro tejido, de unos guantes o la mascarilla o lo que es la balaclava, para intentar protegerlos de estas llagas, de estos roces.
Entiendo que sobre todo también entonces es para confort, ¿no?, de los propios sanitarios debido al trabajo, al margen de que pueda tener de protección.
Claro, claro, es más un tema confort y es un tema de cuidado de la piel, más que, claro, no son tejidos, no da tiempo, ¿no?, a saber si es un tejido que pueda matar al virus, eso pues no da tiempo a probarlo.
Sí, más que matarlo, protegerlo, ¿no?, con respecto a...
Claro,
él, ¿no?
Exactamente, proteger lo que se pueda a nivel de toser y tal, pues bueno, siempre harán mucho más, pero más que nada también, pues eso, tener que ellos, por lo menos, la piel esté en perfectas condiciones para aguantar las jornadas que están haciendo.
Vuestro trabajo se ciñe a, bueno, para quien no lo conozca, el Urbel está en Ontillent, en Valencia es donde tiene la fábrica. ¿Se ciñe a la zona levantina o estáis distribuyendo también a otro tipo de centros sanitarios,
sí,
a lo largo del país?
Sí, no, estamos distribuyendo a varias partes de España, sobre todo a nivel farmacéutico también nos están pidiendo, porque ya no solamente para el farmacéutico, la gente que está, pues, cajeras, gente que está cara al público, que también, pues bueno, están usando, todo el mundo está usando mascarillas y tal, pues buscan zonas de protección. Y sí, se está distribuyendo a nivel nacional. Claro, nosotros teníamos una pequeña red comercial con nuestro sí, línea de sanitaria, y bueno, pues ahí tenemos una serie de clientes, pues que estamos intentando, pues, repartir y que llegue al máximo gente posible. Aquí en zona local, zona provincial, hemos colaborado con un montón de hospitales, porque claro, al principio empezamos a regalar material a todo el mundo para que lo testaran, lo probaran, intentar colaborar con ellos, y bueno, estamos en esta fase intentando colaborar
en lo que se puede. Dani Sanabria.
Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Dani, buenas tardes.
Mira, mi pregunta es, ¿cuántos días se tarda en una industria textil como la vuestra, vuestras fábricas, en readaptar un poco esa cadena o ese proceso, ¿no?, de fabricación de estos productos, hasta que ya pues puedes sacar unas mascarillas fiables y que se le pueda entregar al personal que lo necesita? Porque a mí me está sorprendiendo mucho con la cantidad de industria textil que hay en España, que muchas otras fábricas o muchas otras marcas y las grandes multinacionales, ¿no?, que tienen tanto dinero para hacer estas cosas, que no hayan reaccionado para ponerse a fabricar y a producir mascarillas, pero cientos de miles de mascarillas diariamente. Por eso yo tengo la curiosidad, tú como experto del sector, como profesional de esto, ¿cuánto tiempo se puede tardar una gran empresa al margen del Urbel, que lo estáis haciendo allí, pues en la Comunidad Valenciana, pero una gran empresa dedicada a la industria textil, ¿en cuántos días puede reaccionar y adaptar un poco, pues eso, la producción de camisetas, calcetines, jerseys,
claro,
o pantalones, a material médico?
Aquí hay diferentes hándicaps. Lo principal ahora en el proceso en que estamos es que las grandes productores o grandes fábricas que puedan tener material, ¿vale? Porque también el desabastecimiento, la cadena se ha roto un poco, entre comillas, pues empieza a escasear también tejido y a lo mejor muchas veces nosotros en nuestro caso no dependemos nada de nada internacional. Nuestra, hasta incluso la materia prima que nosotros tenemos la autofabricamos en muy cerca de aquí, de Valencia. Y entonces para nosotros también no somos una empresa muy grande en cuanto a tener que mover muchos hilos. Nosotros, mira, hemos tardado en generar la mascarilla, hemos tardado 6 días. En 6 días ya se estaba probando. Pero claro, hay que hacerla y luego producirla. Entonces, y intentar que esa materia prima que está alimentando las máquinas y están tejiendo, que no falte. Nosotros también hemos tenido la previsión de tener materia prima. Siempre nos gusta, hemos sido un poco conservadores en ese sentido y hemos tenido siempre mucho stock de materia prima. Pero claro, yo me viera sin este tipo de privilegio de tenerlo en el almacén, pues tendría que haber parado. Ahora mismo tengo materia, espero que para varias semanas. Y bueno, aquí son cuestiones, es lo que estábamos hablando. Es muy importante también el tener la producción y que dependas de muy, vamos, que dependas, no dependas de nadie. Entonces, nuestro caso, al ser una marca familiar, una marca que no generamos importaciones, lo fabricamos todo en España y pues, tenemos poca dependencia a la cadena que pueda haber en el mercado global.
¿Vosotros sí que exportabais de material a otros países?
Sí, la exportación a otros países es...
Lo digo por los vínculos que existen, por ejemplo, a nivel deportivo en el trail running entre, por ejemplo, España e Italia, o España y Francia, sí, España y Portugal. Sí, me imagino, claro, que vosotros tendréis algún tipo de lazo y que eso se habrá cortado.
Eso está cortado.
Totalmente,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. España, Italia y Portugal fueron, sobre todo Italia, el primer país que no podíamos servir.
¿Cómo fue esa situación? Es decir, cuéntanos un poco a los oyentes cómo fue la situación previa. Porque, claro, nosotros prácticamente empezamos a preguntar aquí, como digo yo siempre, la semana antes del 7 y el 8 de marzo, de ese fin de semana, que fue, que está todo señalado en rojo por todos. Pero ¿cómo llegó a vosotros eso de que dijisteis, oye, que está pasando esto, que nos quedamos impedidos de Italia o que la situación se está poniendo muy fea allí?
Sí, la primera semana de marzo ya nuestro distribuidor italiano nos aconsejó no hacer envíos porque ya se olía que iban a cerrar el país. Nuestro principal mercado es el norte de Italia, que era la zona más afectada, claro, y donde empezó todo. Entonces, claro, nosotros en ese momento es cuando empezamos a decir, esto viene para acá, esto tiene pinta, y viendo un poco cómo estaban planificando un poco todo, decimos, aquí nos cae seguro. Entonces, por eso la reacción, ¿no? Y Italia, pues bueno, fue un golpe fuerte la semana anterior, porque es que ya no es lo que sirve, sino lo que te dejan de pagar, lo que dejas de vender, está, bueno, pues es muy, muy fuerte para todos. Ya veremos de este incendio cómo vamos a sobrevivir, porque esto va a ser... Pero bueno, lo más importante ahora mismo es esto, es intentar ayudar a nuestro ejército sanitario que está sin armas, atendiendo a un bicho que no se ve, y intentar, pues bueno, ayudarles.
Te pregunto, antes de dejarle a Dani también que te pregunte, el tema de si os han hecho algún tipo de pedido distinto. Es decir, vosotros ahora mismo habéis reconducido un poco lo que mejor sabéis hacer, ¿no? Pues ese textil que tenéis de tanta calidad, enfocado sobre todo también al deporte, e intentar de adaptarlo a las necesidades que pueden tener ahora mismo los sanitarios y, pues es lo que bien comentabas, farmacéuticos o personas que tienen que estar muchas horas ahora en primera línea trabajando. Es si os han hecho algún tipo de pedido, es decir, distinto. Es decir, oye, ¿vosotros contenéis maquinaria? ¿Podríais llegar a hacer este tipo de material que necesitamos? No sé, ¿eh? No, ahora mismo no se me pasa la cabeza porque no estoy metido, gracias a Dios, en un hospital, pero...
No ha habido ninguna petición externa de hacer otra historia. Nosotros, la suerte que hemos tenido es que ya en 2013, al desarrollar este textil, Nosotros fabricamos todo en una máquina circular, es un poco diferente a lo que pueda haber, pues lo que pueda ser una producción en línea, lo que estamos acostumbrados a ver pues en edredones o en trajes donde existen muchas costuras, donde hay mucho patronaje. Nosotros fabricamos en máquina circular donde salen tubos y de ese tubo generamos nuestras prendas, tanto calcetín como ropa interior, y por eso somos una marca muy en contacto con la piel. Entonces, claro, con esta tecnología que nosotros hemos generado desde 2013, que está funcionando muy bien en el tema, vamos, sobre todo en los trail runners en los pies, con nuestros calcetines, y lo que es el tema sanitario que estábamos introduciéndonos entre los últimos 5 años, claro, es que no conocemos nada mejor ahora mismo a nivel de bote pronto para generar ese cuidado de la piel por nuestra fabricación y por nuestro tipo de hilo.
Dani.
Bueno, no, yo decirle a Javi que me parece de un acto de generosidad tremendo, ¿no? Que una empresa, pues como Lurbel, se esté implicando de esta manera, mucho más que sepamos, al menos, que otras muchas multinacionales que seguramente tengan un presupuesto mayor y puedan hacer esto más fácilmente que Lurbel, ¿no? Porque no sé, Javi, a vosotros esto también, aunque ahora, como dices tú, obviamente la prioridad es la sanidad, ¿no? Y parar cuanto antes el virus. Pero claro, todo este gasto también de material, todo este cambio de ritmo en la producción, no sé, a lo mejor, aunque sois más generosos ahora mismo que ninguna otra marca del sector, ¿no?, por así decir, no sé, os perjudicará económicamente cuando se recupere la normalidad. No sé si os habéis parado a reparar en eso, en decir, bueno, sí, vamos a ser solidarios, pero esto también, aparte de que la situación va a ser difícil cuando se vuelva a la normalidad, encima hemos perdido, entre comillas, esto por ser solidarios.
Bueno, a ver, aquí lo que ocurre es que la capacidad productiva que nosotros tenemos ahora mismo para hacer este tipo de prendas, que se hace en un tipo de máquina específico, no estamos ni al 15% de la producción. Entonces, claro, nosotros somos 40 trabajadores en la empresa. Esto no da para... Estamos intentando... que no hemos presentado ningún ERTE, estamos aguantando a todo el mundo, es porque nosotros tenemos un factor humano, un equipo interno en la empresa impresionante. Entonces, no queremos tú sí, tú no, no sé, vamos a aguantar hasta el final. El sector deportivo está totalmente parado, no han entrado pedidos, no entra nada, por supuesto, y muchas cosas de las que se han servido ya no se van ni a cobrar. Entonces, bueno, aquí hay va a haber un agujero muy, muy, muy gordo. El tema sanitario, pues entre colaboraciones, entre todo lo que se está generando, estamos prácticamente por debajo del costo. Aquí ahora mismo nosotros estamos intentando, pues eso, intentar ayudar, intentar que también se nos conozca. Estaba costando mucho, el sector sanitario es un mercado muy complicado, hay mucha gran empresa que no consideraban que no ven con buenos ojos que un tejido funcione como un medicamento textil hacia la piel. Entonces nosotros estábamos ahí, nosotros somos una empresa familiar y nos estaba costando mucho entrar. Ahora tenemos también la oportunidad de demostrar nuestro potencial después de las investigaciones, las patentes que llevamos y todo lo que llevamos con nuestro textil. ¿Qué mejor manera que ayudando al sector para ver si después el sector nos ayuda a nosotros cuando vaya todo bien a intentar vernos como de verdad como somos, que no hace falta que seamos una gran, gran, gran empresa para poder entrar en este sector? Entonces, al final estamos viviendo un poco esa ilusión futura. El presente es una ruina ahora mismo, pero es que no nos queda otra. Bueno,
el presente, si te sirve de ayuda, es una ruina para todo el mundo. Es decir, yo creo que salvo la empresa alimentaria, el sector alimentario, que es el que está contratando ahora mismo personal porque hace falta, si no, fíjate, o ahora mismo, mira, ahora mismo se me pasa por la cabeza el tema del comercio online, ¿no? Que para el Urbel me imagino que también sería importante. Habitualmente, yo no sé si ahora mismo lo tenéis paralizado o hay corredores que os están pidiendo algo a través de,
sí,
pues eso,
a ver,
en línea. No sé si se ha parado del todo o sigue funcionando.
A ver, nosotros en nuestra página web no tenemos carrito de compra porque consideramos que el que tiene que vender son nuestros clientes. Te comento, nosotros desde que salimos a la calle, nuestros clientes es como si fuéramos nuestros embajadores, ¿no? Las tiendas, pero yo me refiero
a la tienda, sí, el pequeño, el minorista, sí.
Exacto, ese es nuestro 80% de nuestra facturación, hasta incluso en diferentes países y en España. Nosotros no somos una gran marca donde la estrategia de marketing es potente y podamos salir en medios de comunicación muy, muy gordos. Entonces necesitamos a ese minorista. Yo estoy, cada día estoy pensando y hablando con clientes nuestros que no sé si van a sobrevivir. Y esto es duro, porque claro, aquí ahora mismo hay un incendio y se va quemando, y luego veremos qué pino está
en pie.
Continúa en pie, ¿me entiendes? Entonces, claro, a mí el online pues no es nuestro fuerte, porque nosotros siempre hemos confiado con el minorista, con la tienda clásica de deporte, donde tiene un trato personal con el deportista para que aconseje, para que diga, para que si somos buenos, somos guapos o feos, o ¿me entiendes? Entonces, ese mercado es el que más va a salir perjudicado.
Es así, ¿no? Si hablas con todo el mundo, es lo que está todo el mundo comentando, y sobre todo ahora mismo, en esta situación de confinamiento, lo que está funcionando o sobreviviendo es el comercio online. Por eso te lo preguntaba. Digo, oye, sé que sois una empresa familiar, vosotros distribuís, además, entre incluso algún publicista que hemos tenido aquí en Ingrávidos, en Radio Marca, y son el canalizador vuestro, pero que a lo mejor os habéis planteado en este momento decir, oye, tengo un stock en el almacén de X prendas súper buenas, no me las quiero comer, voy a poner en marcha el comercio online porque ahora mismo no estoy perjudicando a nadie, claro.
No sé, yo éticamente también, hasta incluso si hubiera tenido, a ver, prefiero que un transportista esté transportando cosas para los supermercados, cosas para los hospitales, y ahora que el deporte está paralizado, que yo creo que no nos va a hacer nada una falta impresionante, que al final se vayan haciendo las cosas y que se vayan priorizando a medida que esta situación vaya mejorando. No, por lo que pueda haber de mercado online, es que no, prácticamente nos da casi que igual, ¿me entiendes? Y bueno, algún cliente pequeñito que tiene su web y tal, pues ha pedido alguna cosita, se sirve, ya está, pero no, para mí no queremos tener ningún tipo de reacción para vender online y tal, porque creo que hay otras prioridades ahora mismo.
Perfecto, Javier. Pues muchísimas gracias, que haya mucha suerte, que aplaudimos, por supuesto, la medida que habéis tomado y que habéis adaptado para toda esa legión o ese ejército que tenemos ahora mismo desarmado, como bien utilizabas tú el símil antes, para darles sus armas, para que nos protejan a todos, que vaya muy bien, y que espero que la próxima vez que pases por Ingrávidos por Radio Marca pues sea mucho más fructífero y podamos hablar de cosas mucho más agradables, ¿vale?
Esperemos que sí, pues muchas gracias y nada, pues mucha fuerza a todos los familiares que se han perdido algún ser querido y tal, pues darle mucha fuerza y nada, y a los trail runners, que pronto nos pondremos las zapatillas, la montaña va a estar ahí y va a estar súper verde también, aquí ahora en Valencia está lloviendo un montón, así que la disfrutaremos de aquí a nada.
Ya eso verás. Es, muchas gracias Javier, hasta luego, un saludo.
Venga, a ti, hasta luego, adiós.
Vamos hasta Madrid. Andrés García, Grupo Marca, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo hemos llevado la semana de confinamiento?
Bien, yo creo que no nos podemos quejar. Estamos aquí en casa, de momento la salud nos acompaña, podemos trabajar, así que fuera de cualquier tipo de queja ahora mismo.
Bueno, ha bajado la actividad deportiva, como es obvio, sobreviviendo, ¿no? Poco a poco en las páginas de Marca, en la web, podemos seguir leyendo mucha información polideportiva y mucho de cómo ha afectado pues al mundo del deporte, como hemos dicho, a toda la sociedad, pero especialmente al mundo del deporte, el coronavirus.
Sí, lo que hablábamos justo, ¿no?, la semana pasada, esa cancelación de eventos que al final ya nos ha llevado a la confirmación y oficial de la cancelación de los Juegos Olímpicos. Pero bueno, seguimos contando cosas, ¿no? Ahora creo que también es interesante ver cómo el deporte y los deportistas están volcando en ayudar cada uno en la medida de sus posibilidades, algunos desde con donaciones económicas y otros pues trabajando porque su labor profesional es ser sanitario o estar en la calle pues contando lo que hacen, u otros simplemente por que se han decidido a contribuir fabricando mascarillas o viseras de plástico, ¿no? Bueno, pues todo eso también lo vamos a seguir contando estos días.
Uh-huh. Y a esos deportistas también hay que ayudarles de alguna manera, porque hay muchos que su trabajo, el confinamiento, el no poder hacer ese ejercicio físico, pues también puede crear algún tipo de trauma o bueno, o cambio de carácter, etcétera, etcétera, y para eso tenemos aquí a Elena Santos, psicóloga. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenida a Radio Marca.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, Elena, tú también en Madrid, ¿no? Llevando, me imagino, que poco a poco y como se puede el confinamiento, ¿no?
Sí, aquí estamos, trabajando desde casa, ¿no? Ayudando a la gente y, bueno, llevándolo lo mejor que se puede, ¿no?
Me imagino que el contacto humano para ti también será muy importante, ¿no? A la hora de evaluar, de escuchar a todas las personas que demandan de tus servicios.
Sí, claro, es una parte bastante importante que ahora tenemos que bueno, modificar un poquillo y se hace diferente, pero bueno, la verdad es que la ayuda llega, la terapia funciona y eso es con lo que nos quedamos un poco en estos tiempos.
Bueno, ¿qué es lo que más te dicen estos días? Porque me imagino que acudirán a ti por lo menos para dar una serie de patrones, ¿no? O conductas que hay que seguir para intentar no volverse loco, entre comillas.
Sí, bueno, la gente sobre todo pues nos habla mucho de cómo se están sintiendo, de pues momentos de mucha angustia, de mucha preocupación, desde esa incertidumbre que todos tenemos porque no sabemos hasta cuándo se va a alargar esto, y piden un poco pues sobre todo pautas, recursos, herramientas para llevar lo mejor posible el confinamiento en casa y adaptar las rutinas y adaptarnos lo mejor posible a la situación.
Bueno, Elena Santos, para el que no la conozca, es la psicóloga deportiva de Pablo Villa, uno de los corredores que además admitió también aquí en Ingrávidos. Me acuerdo que cuando lo adelantó, poco antes de ganar esa Ultra Pirineo, me parece que fue hace dos temporadas, si no recuerdo mal, que había contado con los servicios de Elena y que había sido fundamental para conseguir esos triunfos. Me imagino que los deportistas ahora mismo son un grupo de personas que necesitan mucho de tu ayuda.
Sí, claro, los deportistas, una de las peculiaridades que tienen, claro, es que están acostumbrados a tener mucha actividad, a consumir mucha energía, la mayoría fuera de casa, y la adaptación es si cabe todavía más complicada. Entonces, sí que aparece mucha angustia, muchos miedos también en relación a pues la suspensión de las competiciones, a cómo van a estar cuando vuelvan a competir, ¿no? Pues esos miedos, esa incertidumbre genera bastante angustia, ¿no? Y son momentos en los que el estado emocional hay que trabajarlo.
Andrés.
Elena, hola, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
No sé si hay algún tipo de patrón a la hora de trabajar, como tú comentabas ahora, con los deportistas en estos días, si se genera en ellos un sentimiento a lo mejor inicial de angustia por no saber si van a estar preparados para una determinada competición, y ahora eso ha cambiado una vez que se ha visto que casi todas las competiciones se van a aplazar por un periodo de tiempo largo y eso les da una cierta tranquilidad y hay que enfocar el trabajo psicológico más a medio o largo plazo.
Sí, eso es. Un poco el punto de trabajo ahora es focalizarse un poco en la parte emocional, en los puntos fuertes, ¿no? Es algo a lo que muchos deportistas no le dan importancia y que ahora, pues por el parón que nos toca vivir a todos y a ellos, por supuesto, pues es interesante ayudarse de la parte más psicológica, ¿no? Potenciar el tema de las emociones, de ver cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los puntos débiles y trabajar más en la parte emocional, que la parte física hay que aparcarla un poco, aunque no se aparca del todo, claro.
Me imagino, Elena, que uno de los mayores sectores, al margen, por supuesto, ya dentro de los deportistas, son todos esos que realizan actividades al aire libre, ¿no? Como es el caso de nuestro deporte, el trail running, el ultra running, las carreras por montaña, el outdoor, ¿no? De montaña, que ahora mismo serán, me imagino, que de los más afectados.
Sí, claro, todos los deportes que implican pues salir a, en este caso, a la montaña o salir al aire libre, son los deportistas que más se ven afectados a nivel emocional, ¿no? Entonces ahí toca tirar de recursos, ¿no? De creatividad también para...
A ver, ponos algún ejemplo práctico, que la gente lo escuche también en casa, los oyentes de Ingrávidos.
Bueno, yo suelo trabajar mucho con el tema de visualizaciones, ¿no? Pues visualizar mejores momentos profesionales, utilizar la relajación, eso que decía antes de identificar fortalezas, puntos fuertes, puntos débiles, ¿no? Al hacer análisis de competiciones pasadas, proyectarnos también a las competiciones futuras, cómo las vamos a enfrentar, en qué podemos mejorar, ¿no? Un poco también trabajar el tema de la motivación. Es algo que ahora podemos dedicarle más tiempo y que ayuda mucho de cara a luego cuando vuelvan a competir, a salir a la montaña, a correr, ¿no?
Uh-huh. Andrés.
Elena, el deportista que suele ser una persona que también se va fijando sus propios retos ante uh-huh. una situación como esta, que entiendo que se puede afrontar también a lo mejor desde el punto psicológico como un reto, ¿no? Para ir superándola. Sí. ¿Qué puede servir de ejemplo ese deportista a la sociedad en general, ¿no? Es decir, si es bueno sí. cada uno fijarse su propio reto ahora como hace un deportista.
Sí, eso es. O sea, siempre está bien que nos fijemos retos, que nos fijemos objetivos, ¿no? Y ahora toca pues adaptarlos a la situación, tirar de creatividad, tirar de imaginación y bueno, no perder dentro de lo posible la rutina, seguir con el trabajo y manejar esas emociones que insisto que son complicadas para todos, pero bueno, para los deportistas que trabajan al aire libre, pues un poquito más.
Oye, ¿tú te has puesto ya en el día después, cuando esto se vaya volviendo a la normalidad paulatinamente y vengan los deportistas, te llegue Pablo, quien sea, para ir psicológicamente también encauzando la vuelta a la normalidad?
Sí, hay un tema que es importante y es el que los psicólogos también estamos hablando mucho de esto en estos días, el cómo va a afrontar la gente el después, ¿no?, de la cuarentena, y va a ser algo complicado porque hay familias y puede llegar también al mundo del deporte pues momentos más traumáticos, pues si ha llegado el coronavirus a la familia, etcétera. Entonces, claro, esto es muy individual. Todo lo que puedas trabajar antes y todas las herramientas que puedas conseguir van a ayudar a que el impacto de toda esta situación a posteriori, cuando todo pase, sea mucho mejor, la adaptación a la vuelta, ¿no?, sea más fácil y no haya tantas consecuencias, ¿no?, a nivel deportivo.
¿Qué similitudes tiene lo que te estás enfrentando ahora mismo como profesional? ¿A qué lo podrías equiparar con respecto a otros problemas que tú normalmente psicoanalices?
Bueno, yo trabajo mucho con personas con trastorno mental grave también, entonces, bueno, me parece una situación que es muy parecida también a nivel de emoción y de sensaciones que tienen a los ingresos, ¿no? Pacientes que han estado ingresados en unidades hospitalarias, en unidades psiquiátricas, pues bueno, al final no deja de ser un confinamiento de otra manera, ¿no? Pero bueno, las consecuencias son similares en algunos casos.
Andrés.
Yo, Elena, en esta situación, es decir, por un poco la gente que nos esté escuchando, es normal vivir en un tobogán de emociones, es decir, que se pase de la angustia, el miedo, la desesperación, la esperanza. Eso es normal, ¿no?, en este tipo de situaciones que ninguno habíamos vivido hasta el momento.
Que así estamos todos, sí.
Sí, totalmente. Es normal que estemos en una montaña rusa, que un día estemos riéndonos, que a la media hora queramos gritar por la ventana o que queramos pues llorar o estemos más angustiados o necesitemos una llamada de alguien cercano, ¿no?, amigos, familiares, etcétera. Es algo que está ocurriendo, que yo creo que más o menos todos estamos viviendo y que tenemos que normalizar, que nos lo tenemos que permitir y tenemos que buscar la manera también de poder ir gestionándolo, ¿no? Entendiendo que es normal.
Para terminar, Elena, ¿cómo, un poco ya desde un punto de vista más genérico, cómo es el corredor de montaña que tú te has enfrentado? Es decir, ¿qué temores, qué fortalezas ves en ese corredor, en ese trail runner, que tú a lo mejor has podido incluso aplicar a otros sectores? Ya no tienen por qué ser deportivos, sino que te ha servido para aprender a ti, a lo mejor también a nivel profesional.
Bueno, esto como todo es muy personal, es muy individual y se ven diferentes perfiles, pero bueno, son personas con mucha constancia, muy metódicos, con mucha que la rutina es importante, ¿no? Que pues luchadores persistentes, ¿no? Depende muchísimo, ¿no? Pero bueno, en términos generales podría ser eso. Y factores que suelen afectar pues mucho también son los medios, ¿no? La presión en las carreras, los rivales, ¿no? Bueno, es un poco general, ¿no? Así en términos generales.
Tendrás que prepararle la cabeza, por ejemplo, a un corredor que corra 110 kilómetros, que tiene que estar varias horas compitiendo con esa presión añadida. Es decir, bueno, hay otros deportes que a lo mejor son 40, 45 minutos, dos horas máximo y descargas. Pero preparar para un esfuerzo tan prolongado durante tanto tiempo, ya no solo el cuerpo, sino la cabeza, que insiste en tanto, será también un reto para ti, ¿no?
Sí, a ver, es difícil porque, bueno, hay que entrenar mucho pues el autocontrol, el autoconocimiento también, ¿no? Y eso mantenido en el tiempo y añadido a un sobreesfuerzo físico que también termina la capacidad de gestionar todo eso, ¿no? Entonces, la verdad es que sí que es un reto y bueno, es interesante trabajar.
Bueno, seguimos aprendiendo y estos días estamos aprendiendo todos a pasos agigantados. Elena Santos, muchas gracias por haber estado en Ingrávidos, en Radio Marca.
Muchas gracias a vosotros.
Que se lleve lo mejor posible el confinamiento y que, bueno, que trabajéis en las mejores condiciones posibles, ¿vale?
Muchas gracias.
Un saludo.
Hasta luego, buen día.
Andrés, nada, que nos escucharemos la semana que viene. Aquí seguimos con nuestras medidas de seguridad en Radio Marca, que esperemos que te seguimos leyendo en Marca Polideportivo, y a ver si podemos ir contando noticias agradables. No sé si tienes algún vaticinio para esta semana. Ya contaste lo de los Juegos Olímpicos la pasada. No sé si sabes algo por dónde pueden ir un poco los tiros.
Bueno, esta semana un poco lo que vamos a poder quizás asistir es a ver qué decisiones se toman en algunos deportes en cuanto a sus competiciones nacionales, en cuanto a ligas y demás. Si se aplazan ya definitivamente y se da por terminada la temporada y qué tipo de consecuencias puede tener eso. Eso es lo que yo creo que esta semana es lo que la novedad que podamos tener ya un poco más local.
¿Por dónde, o si tuvieses que recomendarle ahora mismo a los lectores de Marca, a toda esa gente que está en casa y que necesita también pasar un poco el tiempo, entretenerse y demás, alguna entrevista, algún tema que tenemos en Marca que hayáis publicado estos últimos días?
Mira, estamos sacando justo en Polideportivo lo que llamamos historias de la cuarentena, que son historias un poco curiosas ligadas al deporte, ¿no? Entonces están bien, se están un poco ligadas a veces a historias antiguas de Juegos Olímpicos, de espías españoles que participaron en los Juegos. Bueno, sirven un poco lecturas diferentes, ¿no? Uh-huh. Que nos saquen un poco del día a día del coronavirus y de las noticias negativas que están ahí, no las vamos a obviar, pero bueno, creo que hay que ver también ese otro punto de vista de la gente que pueda estar en su casa y necesite un poco de entretenimiento y evadirse, leer otro tipo de cosas.
Uh-huh. Desconexión, que también es importante. Bueno, Andrés García, dime.
Yo creo que sí, que merece la pena en todo este tiempo un momento de evadirte y desconectar.
Más de uno. Bueno, cuídate mucho, nos escuchamos la semana que viene el viernes. Cuídate.
Un abrazo a todos.
Un saludo, hasta luego. Y a todos vosotros, ya sabéis que nos podéis escuchar todos los viernes a las 7:30 de la tarde aquí en Radio Marca, en el 101.5 de la FM, también en el podcast, en iVoox, en iTunes, en Spotify y por supuesto también en YouTube. Un saludo y buen fin de semana.